importante es que no se trata de que vaya a dar un discurso, que queréis pastores, Antonio, para mucho mejor que yo. Hablar un poco coloquialmente, ¿no? Mucho tiempo que algunos de nosotros ya no les he visto, por razones de enfermedad a mis padres, me tuve que marchar para cuidarles y son 2 años de profundo infierno. Y cuando me pidió José por teléfono hablaros de la alabanza, me vienen 3 palabras, 2 a la cabeza, ¿no? Dice Jesús, el Evangelio: este pueblo me alaba con los labios, pero mi corazón, su corazón está muy lejos de mí. Muy lejos de mí. Hay otro evangelio que le dicen a Jesús: bendito los pechos que te abren. Jesús dice: bendito el que hace la voluntad de Dios y la pone en práctica. El que escucha la palabra y la pone en práctica. En uno de los cantos que decía: alabanza ante el trono, ¿no? ¿Y cuál es el trono? Hemos escuchado el evangelio del domingo todos, ¿no? Pues ahí está la alabanza. Tuve hambre. ¿Y qué dice? Me diste de comer. No me hablaste de gastronomía. No me van viendo. Tuve sed. Me diste de beber. Estuve desesperado. ¿Por qué se puede incluir a tanta gente, no? Estuve en la angustia. Solo en la cárcel, ¿no? Porque la alabanza tiene que estar preñada por el primado de la caridad. Porque el rostro de Dios, Dios a quien nadie ha visto jamás, desde la Escritura, no lo digo yo, se ha revelado en su Hijo, hecho carne, tierra, historia. O sea, a Dios o lo encontramos en la tierra. Hoy no hay cielo en que lo encontremos, en la tierra. Y en la tierra lo encontramos llenos de lágrimas, muchas veces. En la tierra lo encontramos desesperado, muchas veces. En la tierra lo encontramos con dolores, ya que enfermeros en un hospital. Viste, mi madre parapléjica. A este Dios cuyo rostro no está en las basílicas ni en los templos. Es el evangelio de hoy, ¿eh? Cuando se fijaban en los esbozos, ¿no? Esto, se lo ha destruido todo. Desaparecerá, cuestión de años. El rostro de Dios está en el hombre. Y yo no lo digo, ¿eh? Lo dice el Concilio Vaticano II. Alguna autoridad tendrá. Lo dice en la primera encíclica Juan Pablo II. El primado de Dios, el rostro de Dios, es el hombre, es la persona. Sobre todo la persona que sufre, desesperada, angustiada, triste, matrimonios rotos, enfermos. Ahí está, el rostro, pasa que descubrir el rostro, poder en estas personas, pues es muy difícil. Estas personas donde puedas gritar al cielo, cuando alguien me viene, me dice: Padre, es que yo, Dios me ha regalado un piso. Digo, Dios no te ha regalado nada. O sea, que se haya convertido ahora en director inmobiliario. Dios te ha regalado la vida, no un piso. ¿Qué pasa? Que a los que están en África, aquí hay 2 hermanos, presbíteros, uno ha estado en misión Venezuela, el otro en China. ¿Qué pasa? Que a esos son feos. Les regala, pues, nada. Son horrorosos. Eso es blasfemar de Dios. Eso es blasfemar de Dios. Dios nos regala el don de la vida porque tú no te la das a ti mismo. Métete en la cama esta noche. No digas al corazón que funcione. Mañana te encuentras con un don de la vida que es para darla, donarla, regalarla. ¿A quién? A la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen? Tu hermano, el prójimo, las personas. Crean o no crean. Sean del norte, del sur, del este o del oeste, rojos, verdes, amarillos, es igual el color del arco iris, porque el arco iris yo lo creo de todos los colores. religión o de la otra, o de ninguna religión, porque las lágrimas son las mismas en todos los rostros. El sufrimiento es el mismo en todos los rostros. Había otro adictos al despacho, me venía otro día uno, me decía, lo único que me queda en esta vida es el cristal. Yo no sabía que era el cristal. Hasta me enteré que el cristal no era un cristal, no tenía idea de droga. Decía, lo único que me queda en esta vida. Chico inteligente, ¿no? Buena persona. Estaba huyendo de la policía y se metió en mi despacho. Digo, no me enteré. Coge a él y a mí. Podía haberlo echado. Ya lo conozco, ¿no? El rostro ya ahí está. Y muchas veces decían, yo no puedo. No veo a Dios en ningún sitio. A veces uno no le sale desde el corazón ninguna acción de gracias. Paloma creo que está dando un curso sobre el libro de Job. Y Job las tiene, ¿eh? Pues llega un momento, y Manuel Isidro es biblista, que el lenguaje de Job es el de un euskaldún con mala leche. Se desea la muerte. Se enfrenta directamente a Dios. Es curioso que Dios, que tiene un sentido de humor, muy curioso, dice, mi siervo Job habló bien de mí. De aquellos tres amigos que siempre aparecen en tu historia, diciéndote por qué sufres. Tú sufres porque no haces la bondad de Dios, que nadie sabe lo que es eso. Pero se lo dicen. Y te hacen un análisis de tu vida, te la diseccionan, y tú te quedas mirándole. Y dirá, decid a mi siervo Job que ha hablado bien de mí, no vosotros, que sois los religiosos que no creéis en nada, que interceda por vosotros. Si la lógica de Dios es tan distinta, el rostro de Dios tan distinto, que a mí me asombra que gente que es incapaz de saber, todavía en una Eucaristía, una persona habló de la escatología. Dice el Evangelio, Jesús, si hablamos del lenguaje de la tierra, ¿no entendéis? ¿Para qué os habla sobre el lenguaje del cielo? Tenemos que acostumbrarnos a hablar el lenguaje de la tierra, que es el que Jesús vino a hablarnos para entenderlo. Yo tengo un dolor de cabeza, como ahora. No te voy a decir que tengo un místico dolor de cabeza porque no sabes lo que soy yo tampoco. Pero tengo un dolor de cabeza, ¿no? Porque parezco migrañas. Porque tengo las cervicales hechas una, lo que sea. Se me hace que entendamos. Cuando alguien está llorando, enjugar el rostro, no me le aburras. No le digas por qué, porque no es el momento. Enjuga el rostro. Si alguien está solo, acompáñale. No le digas por qué está solo. Porque tú no lo sabes. Tú no sabes lo que hay en el corazón de los hombres. Eso escandalizó tanto que el Papa en un avión dijese, y lo escandalizó a los mismos de siempre, a los parecidos de turno, con Mitra o sin ella. Me es lo mismo. ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual? ¿Quién eres tú, yo, para entrar en la conciencia de una persona donde se entabla esa lucha, esa batalla? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para determinar, para juzgarle, para decirle si está? ¿Quién soy yo? Porque si ahí está el rostro de Dios, no está en ninguna parte, no está en la custodia de Arpe, no lo está. Digo, la custodia como estructura, no hablo de la fuerza sacramental, ¿eh? Está muy claro. La estructura, ¿eh? Para que nadie se escandalice, no, no se habla de eso. Ahí está el rostro de Dios. Ni están en todas estas basílicas, en todos los plazos de Cristo, que te vas a Andalucía y ves Cristos por todas las partes, de grandes escultores. Ahí no está el rostro de Dios, está en este Señor. Con Alzheimer roto, lleno de odio, lleno de mala leche, que se acuerda y se caga en todo lo que se mueve porque no entiende su historia y su vida. ¿No te ha pasado a ti eso? ¿Tú sabes lo que es vivir en el odio? En la noche, en la oscuridad, en la desesperación, en que no sabes si quitarte la vida o quitársela al otro, en no entender a Dios, en enfrentarte con un Dios al cual ni entiendes, y ya llega un momento que blasfemas contra ese Dios porque te parece un monstruo. ¿No te ha pasado eso? Entonces no entenderás a la gente que sufre. Entonces, ¿qué vamos a evangelizar al mundo? Con el rosario en la mano. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué gran misión, ni pequeña, ni mediocre misión vamos a hacer cuando la gente está en una situación? Jóvenes, matrimonios que se rompen, cada 4 minutos en España se rompe una pareja, jóvenes que se meten en la droga o en los movimientos violentos. Ahí estás con tantos movimientos violentos, en América, o en China, entender a la gente si los estamos mirando desde nuestra posesión de estar en la verdad? Pero si la verdad tú no la tienes, hijo. La verdad no es como esto. Tengo la verdad, me la meto a los hijos, un móvil. No, somos tenidos por ella. La verdad se ha revelado en su hijo, hecho carne, hombre. Hecho tierra, barro. Ya en un lenguaje que entendamos, se ha acercado a aquellos donde nadie quería acercarse. A esas periferias, y que no hay que ir muy lejos. Las periferias las encuentras en tu casa. Las periferias las encuentras en tu trabajo. Las periferias las encontramos en nuestras parroquias. ¿Cuántos curas he conocido que viven en la mayor profunda soledad, juzgados y condenados? He conocido mucho, soy un día al obispo. Y nadie se acerca, porque es que son muy raros. ¿Y usted no? ¿Y usted no lo es? Ahí está el rostro de Dios. Es que si ahí no está el rostro de Dios, hijo, yo me hago ateo. Sí, no puedo, no. Y ahí, y desde esa realidad, porque la creación tira claro que alaba a Dios, solo sabemos si podemos alabar a Dios desde el primado de la caridad. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios al que no veo y detesto al hermano que veo? ¿Cómo puedo decir eso? Y amar no es dar besos, ¿eh? No, amar es servir. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues hermanos, que esta celebración, este grupo, como es de la iglesia, como los curas, Señor, claro que quiere entrar en nuestro corazón. Claro que esa alabanza quiere hacer la carne, sangre, historia, caridad hacia el otro, un mundo donde la caridad no existe, donde nadie escucha a nadie, por mucho internet, telemática y telecomunicaciones que nadie, no, nadie escucha a nadie, donde aquí cada uno está en posesión de la verdad. Yo soy el Pablo de Apolo, junto de celebrando una Eucaristía a los neocatecumenales. Todos aquí poseen la verdad, todos están en posesión de, conoce lo que es, quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios. Pues mire usted, a mí me da. Y no somos capaces de escuchar a esta persona que está llorando, desesperada, que no entiende nada, escucharla. No darle un discurso, una catequesis que se abre las venas, no. Escucharla, abrazarla. Decía este Papa, este mundo necesita testigos de la ternura de Dios. Necesitamos ternura de Dios. Estamos todos con un montón de capas, no nos fiamos unos de otros. Nos hemos metido cada uno, los curas, obispos, cardenales, laicos, la iglesia, metidos cada uno defendiendo. Y el Dios que se ha revelado quiere romper esa capa, entrar en nuestra vida y que la alabanza sea una alabanza desde la historia. Desde nuestra historia. Poder alabar a Dios en ese hermano que estamos viendo, que está sufriendo y que nadie se acerca a él. Si este fuese profeta, sabía que le está tocando, es una pecadora. El que se lo decía debía ser un ángel del cielo. ¿Qué conocimiento tenía de sí mismo? Muy duro. Esto es un mundo de caridad, ternura, misericordia. Salvar a una vida humana. Por eso estoy convencido que la fin de Dios está por encima de la iglesia. Dios es un hombre de buena voluntad que salve la vida a otro. Y muchas veces una llamada de teléfono, eso me lo contó a mí un cura, que otra persona le salvó la vida porque estaba a punto de suicidarse. Una llamada por teléfono. Alguien que te enteras que lo está pasando mal, no es que lo puesta ante Santísimo. Me parece muy bien que lo pongas ante Santísimo, pero coge el teléfono y llámale. Si es el Santísimo el que te ayuda a coger el teléfono, y le llama santamente. No va a ser que el eso de lo pongo ante Santísimo es porque no quiero hablar con él, porque no quiero llamarle por teléfono. Y me escudo en que lo pongo ante el Santísimo. No. Santísimo está en todos los sitios donde se sirve, se ama, se entrega, sea cristiano, sea budista, musulmán, ateo, porque Dios no va a las confesiones verbales, sino a la confesión que sale del corazón del hombre. Tuve hambre, sed, solo, en la noche, desesperado, en la cárcel, enfermo, de allí estuvisteis, y estuvisteis entregándoos, donándoos, y no sabíais que lo estabais haciendo por mí, ¿eh? Porque Dios se ha identificado tanto con la persona que se ha hecho uno con el hombre. se ha unido, ha subido a la naturaleza de tal forma que lo que hagamos a una persona, se lo hacemos a él. Y si en esa persona no descubrimos el rostro de Dios, hijo mío, los años de la vida pasan. Imagino que a todos nos pasa, ¿no? Yo desde el vago de infarto que me dio la noche, eran 2 de la mañana, creo que moría, tengo la sensación que la vida se me va cada día de las manos, ¿no? Y ya el 90% me importa casi nada, ¿no? Hago en la parroquia lo que me corresponde hacer. Intento llevarlo bien con mis compañeros, pero no tengo ya ni grandes pretensiones, ni grandes. Lo único que descubro cada día cuando viene gente al despacho, un drogadicto, me hizo muy miedoso, ¿eh? A una persona, es acogerlos y escucharlos, ¿no? Es lo que he aprendido, es lo que la iglesia, compañeros, con más años de ministerio yo, me han enseñado y he descubierto de ellos. Cuando iba a ellos, no podía abrir. Y me han escuchado, me habían dicho, me han escuchado. Descubremos el error y desde esa realidad podemos alabar a Dios. Y no podemos escuchar, para que no escuchemos ese juicio recriminatorio de Jesús. Me alaban con los labios, pero no con su corazón. Y el corazón, para los semitas, si les habla, es el centro de las decisiones. La cultura semita, la cultura, no es una, la griega, ¿no? Que podemos dividir todo. Una cosa es la iglesia y otra el mundo. Una cosa es el espíritu y otra es un disparate. A pesar que es el lenguaje que sigue utilizando en documentos eclesiásticos, ¿no? Es un disparate. Lo que hablan los labios, que esté unido a lo que hay dentro del corazón, descubriendo que Jesucristo no es un concepto, Jesucristo no es un canto, Jesucristo es un rostro. Cuando Jesús le pregunta, cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? No tenía delante un concepto, tenía delante una persona. La verdad de Dios está en cada rostro humano. Gracias.